Segunda de Samuel 22. Es que Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias por otro día más que nos has permitido, Señor, una semana más que aquí estamos, Señor, y gracias, Padre, por todas las bendiciones, Padre. Pero en este momento venimos pidiéndote, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor. Venimos ante ti, tal vez supongo cansados, cargados, Señor, lo que sea, Padre, lo que sea que traigamos en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y queremos, Padre, dejártela a ti, Padre, y que tú ministres nuestros corazones, que nos ministres a cada uno donde nosotros estamos, Señor. Y gracias por tu palabra, Padre, que no las has dejado para conocer tu corazón, Señor, para que te conozcamos quién eres tú y tu corazón, Señor, y qué es lo que te agrada y qué es lo que no te agrada, Señor. Y que a través de nuestra vida, de tu siervo David, Señor, nosotros podemos aprender muchas cosas, Señor. Así que te damos gracias y una vez más, Padre, nuestro corazón está abierto, Señor, para lo que tengas a cada uno de nosotros, Señor. Y que nos gocemos, Padre, de tu palabra. Es que, Señor, dame las palabras necesarias para cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Es que te damos gracias y te doy gracias, Padre, por esta congregación, Señor. Que te ama, Padre, que te ama. Cristo, oramos y todos decimos... Amén. Así que estamos listos. Amén. Así es que, Segunda de Samuel 22. Segunda de Samuel 22. La semana pasada vimos que las diferentes batallas contra los gigantes y vimos cómo David, ya como que ya estamos un poco avanzado tal vez en años, ¿sabes? Porque vimos que en una batalla se cansó. Pero obviamente él era el blanco, ¿verdad? Todos querían que acabar con él. Y saben que no solo era batalla física, pero era batalla espiritual. Porque de ahí iba a venir ¿quién? El Salvador. Es que el diablo y todos sus demonios querían que cortar la mata, ¿verdad? Cortar la mata, pero obviamente Dios estaba ¿con quién? Con él. Con él. Y vimos, y lo bonito es de que él comenzó, ¿verdad? Eso de matar gigantes. Y ya cuando ella no pudo, los siervos, sus siervos de él, ahora ellos que tomaron la batuta y siguieron adelante. Amén. Y eso es bonito, ¿verdad? Bonito de que el legado que nosotros podemos dejar, el legado que nosotros podemos dejar, cuando ya no podamos, ¿verdad? Los que vienen atrás de nosotros, o nuestros hijos, que ellos puedan seguir adelante con lo que el Señor los ha llamado a hacer. Que nosotros nada más les preparemos el camino, les dejemos todo listo para que ellos tomen la batuta y sigan adelante la carrera que Dios nos ha dado. Pero ahora, y como les digo, estos últimos capítulos no están en orden cronológico. Nada más son como diferentes historias, ¿verdad? Como para acabar, ¿verdad? Lo que es Segunda de Samuel. Y el capítulo 22 es más un salmo que él escribió. Y una vez más, no sabemos dónde lo escribió, ¿verdad? En cuanto a su reinado, ¿cuándo lo escribió él? Pero más o menos nos da ahí, salud, más o menos nos da ahí, nos va a decir cuándo, ¿verdad? En el primer versículo, pero vamos a ver que es un salmo de gratitud, un salmo de liberación. Hemos ido por primera y segunda de Samuel y vimos casi todo, bueno, toda la historia de David, por todo lo que él pasó. Cuando andaba cuidando a los chivitos todavía, ¿verdad? Los borreguitos, desde que Dios lo llamó, y cómo Dios lo fue usando, y cómo él fue creciendo, y cómo fue obediente, pero también tuvo sus bajas, donde se desvió un poco, se desesperó de que Saúl lo quería matar, que se andaba escondiendo, que se fue a vivir con los filisteos. Y andaba un poco descarriado, pero luego regresó una vez más. Y como que este salmo, si tú quieres, salió de todo eso. Salió de todo. Si tú pudieras escribir un canto, una alabanza, un poema del Señor, ¿cómo se escucharía? Pues esto es lo que él escribió, ¿verdad? Y una vez más, ¿verdad? Salió de esa relación que él pudo tener con Dios en todo ese tiempo. Y es una relación íntima, una relación, no una relación superficial con Dios, ¿verdad? Porque vamos a ver las palabras que él va a escribir ahorita. Y vamos a empezar con el versículo 1. Ahora, estas mismas palabras, bueno, un poco de variación. Si ustedes van al Salmo 18, va a decir lo mismo. Un poquito de variación, pero como que volvieron a copiarlo para los salmos, y es el Salmo 18 también, así que lo pueden leer en su casa. Hoy cuando lleguen a la casa, o mañana, o cuando tengan tiempo para su devocional. Amén. Así es que miren lo que dice el versículo 1, dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico, dice: el día que Jehová le había librado ¿de qué? De la mano de todos, ¿qué? Sus enemigos, y de la mano de Saúl. Así es que Dios lo había librado a todos sus enemigos. ¿Y de quién? Y de Saúl. Y de esto salió todo esto, ¿verdad? Salió inspirado de lo que Dios había hecho, todo lo que él había hecho en él. Y dijo, dice el versículo 2, y vamos a ver aquí que él va a entrar con alabanza. Y no va a ser como una progresión, ¿verdad? Que se va a ir alabando, sino que él va a entrar de completo. Una intensidad en alabando, describiendo al Señor lo que él es para él. Y va a decir, y dijo, y fíjense, esas dos palabras primeras: Jehová es. ¿Para ti quién es Jehová? ¿Para ti quién es Dios? Si tú lo pudieras describir, ¿qué dirías de él? ¿Quién es él para ti? Y como les digo una vez más, todo regresa a qué tanto tú conoces a Dios, cómo está tu relación íntima con él. De ahí sale y podrías, ¿qué? Decir: Jehová es esto para mí. Jehová es esto, lo otro para mí. Pues miren lo que dice él. Dice: Jehová es ¿qué? Mi roca. ¿Y qué? Mi fortaleza y mi libertador. El versículo 3 dice ¿qué? Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. ¿Y luego qué dice? Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Así es que entra con fuego, ¿verdad? Alabando al Señor, describiéndolo quién es él para él. ¿Quién es él para él? Jehová es, dice, primero dice mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Hace años, teniendo un comercial para la camioneta, la pickup desde la Chevy, ¿verdad? Like a rock, ¿verdad? Como una piedra, porque decían que era fuerte, era duradera. Ya no la tienen esos comerciales, o tal vez se dieron cuenta que tal vez no, ¿verdad? Pero ¿saben qué? De Dios se puede decir eso, no nomás ahorita, no nomás cuando lo dijo David, pero sino que se puede seguir diciendo en el futuro, ya cuando nosotros ya no estemos. Ahora, la roca era una imagen de solidez, ¿verdad? Impermeable. Que una roca proporciona una base sólida, la protección y ¿qué? Seguridad. Él está diciendo, Dios es ¿qué? Mi roca. Ahora, él está usando el lenguaje ahorita para describirlo. Obviamente él era guerrero. Él era guerrero, él peleaba. Era su mero mole, como decimos nosotros. Andar peleando. Así es que él está usando, y vamos a ver que está describiéndolo en cosas con él, como guerrero, ¿verdad? Obviamente, cuando peleas, y obviamente en esos tiempos, cuando peleabas era mano a mano. No es como ahora, ¿verdad? Que tiras un misil y hasta allá y puras balas y todo eso. No, ahí era mano a mano. Así es que el que podía estar parado en una roca, en campo sólido, tenía la ventaja. Que el que estaba parado, ¿qué? En tierra o en arena. Es que nos está describiendo, ¿verdad? Que está bien parado él en la roca. Y luego, ¿qué dice? Mi fortaleza, él es mi fuerza, él es mi fortaleza. O tal vez está describiendo un lugar, ¿verdad? Y esos lugares eran fortalezas antes, eran amurallados y las paredes bien seguras. Donde nada podía, ¿qué? Nada podía penetrar. Así es que la imagen clara de unos muros fuertes y defensa, un lugar seguro, donde nadie, ¿qué? Le iba a costar para entrar. Dice, Dios, eso es para mí. Dios, eso es para mí. Y fíjense que él está diciendo, es mi roca, es mi fortaleza. Él podría haber dicho, Dios es roca, ¿eh? Dios es fortaleza. Pero una vez más, ¿habla de qué? Algo íntimo. Algo que dice, él y yo somos así, ¿eh? Pero ¿por qué habla así? Todo eso está fundado en qué, una vez más, en él, en la confianza que él tenía, ¿quién? En él. El que él ya había experimentado todo eso. ¿Saben si yo digo, mira, yo y Juan Graviel éramos así? ¿Por qué se ríen? Es cierto. Yo y Juanga éramos así. Yo lo conocía. Bueno, no me estoy diciendo porque saben que ahorita lo que acaba de pasar con él y Y parece que todos los programas y en la televisión. Y yo no miro las noticias, pero como está mi suegra aquí, ella le gusta ver todo eso y a veces pues yo estoy ahí. Ya sé cuándo nació. ¿Dónde nació? ¿Cuándo comenzó él? Podrías decir que ya lo conozco y por eso digo yo, ¿y él somos qué? Ah, sí, lo conozco por todo lo que han enseñado en la televisión, ¿verdad? ¿Tengo conocimiento de él? Sí, ¿verdad? Podríamos decir que lo conozco. Pero si voy a su puerta, ¿verdad? Iría a su puerta y tocar. Le digo, hey, soy yo, Amorio. ¿Y quién eres tú? ¿Verdad? La guarura luego saldría ahí. ¿Quién eres tú? Soy Amorio, él es mi amigo, yo lo conozco. Mira, te va a decir, ¿quién eres tú? Afuera. ¿Me vas a dejar entrar? No, porque lo conozco nada más de qué. De conocimiento. Como decíamos nosotros en el pueblo, lo conozco de oídas nada más. Lo conozco de oídas. Sé quién es, le di todo eso, información, pero relación que tengo con él, nada, cero. Pero David no está hablando de alguien así. David de veras lo conocía. De veras había estado él en la guerra, en la desesperación, y sabía que Dios lo iba a levantar. Que cuando él estaba tirado tal vez en angustia, en esa desesperación, que Dios ahí lo levantaba. Y mis hermanos, esa es la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con él. Y por eso les pregunto, si fueran a la clase aquí y les decía, ok, háganme una tarea y escríbame quién es Dios para ustedes. Dios es para ti y escríbele tú. Ahora, tal vez escribirías por lo que has escuchado, ¿verdad? Dios es mi todo, como lo cantamos, ¿verdad? O Dios es el otro. Pero ¿de veras lo sientes? ¿De veras es real para ti eso? Ahí es donde quiere que estemos, si es que todavía no estás en ese lugar. David lo sentía, y David de veras lo creía. Así es que él dice, mi fortaleza y mi libertador. Alguien que te rescata. Cuando ya más no puedes, él viene y ¿qué? Te rescata y te lleva a un lugar seguro. Cuando tú ya no puedes, ya no tienes fuerzas, viene y ¿qué? Te rescata y te lleva a salvo. Y dice el versículo 3. Dios mío, dice, fortaleza mía una vez más. ¿En él qué? Confiaré. Dice, mi escudo, está hablando del escudo, ¿verdad? Que paraba los dardos, que paraba las flechas de los arqueros, y que lo defendía. Fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte. Ahora, el fuerte en algunas traducciones quiere decir más bien cuerno. Y lo usaban en el cuerno, decían, como es el cuerno del animal para cornear, algo de señal de poder. Dice, Él es mi fuerte, de mi salvación, dice, mi alto refugio. Ahora, en una batalla, el que está arriba es el que tiene la ventaja, porque puede ver a todos y de ahí los puede, ¿qué? Con los arqueros, ¿eh? Está diciendo, él es mi alto refugio donde nadie me puede alcanzar. Y todas estas descripciones que él usaba, ¿verdad? Que él entendía, que él conocía, porque obviamente él era guerrero, él andaba peleando. Dice, Salvador mío, dice, de violencia me libraste. Así es que así como entra en su alabanza, va a decir que él invocaba a Dios. Ahora, una vez más, ¿verdad? Nomás quiero recalcar este punto, de que él había experimentado todo, y él de veras conocía. Y quería hacer nada más esto de que su hijo Salomón, ¿él era guerrero? No era guerrero. Él tal vez se paseaba en el palacio nada más, ¿verdad? Y escuchaba todas las historias de su papá. Escuchaba las historias de su hermano Absalón y todos ellos. A él le vino, si tú quieres, la sabiduría le vino fácil, porque Dios, ¿qué? Se la dio. Pero cuando a uno le vienen fácil las cosas, sí, y no aprovecha, no las entiende, no, de veras no las... no las atesora, porque ¿qué? Le vino fácil, y por eso también él se desvió fácil, porque ¿qué? Porque de veras me imagino que su relación con Dios no estaba tan como la de su papá David. Tal vez él no podría decir él es mi roca, porque él nunca tal vez estuvo en batalla. Él es mi fortaleza, porque O Él es mi libertador o mi salvador, porque Él nunca anduvo, ¿qué? Huyendo. Pero mi hermano, tú y yo, ¿ya? Y ¿sabes qué? No nomás en lo físico, ¿verdad? Y cuando digo en las batallas, sino nomás digo, hablo en lo físico, en lo monetario, en lo que es la salud, pero en las batallas espirituales también, que creo esas son las más duras. En las batallas espirituales, donde el enemigo juega con nuestra cabeza, ¿eh? Especialmente los martes, los jueves, cuando va a haber servicio, y los domingos. ¿No se han fijado? Especialmente yo creo que los domingos, cuando ya estás listo para venir, vienes contento para venir a la iglesia, y tu pareja te empieza a pelear contigo. Y ya vienes todo, ¿no? Todo. El enemigo está queriendo que romper el gozo, decir, mejor, ¿por qué no te quedas mejor? Te lo mereces, descanso, hombre, quédate a dormir un poco más, ¿verdad? Y te empieza a arrullar, y se te quieren pegar las batallas espirituales. Y a veces hasta me dan ganas de decirle a mis hijos o a mi esposa, no dejes que el diablo te use. Pero me imagino que ellos quieren usar, decir lo mismo de mí, ¿verdad? Y al revés, volteado, porque ¿sabe qué? A veces sí pasa, especialmente cuando te estás arreglando para venir a la casa de Dios. O en el trabajo, todo va bien. Ya cuando voy a salir de trabajo, pasa algo que quieren que me quede toda la noche. Digo, ay, no puedo. Pero cosas siempre pasan, las batallas, ¿qué? Espirituales. Y creo que esas a veces son más duras que las físicas. Porque las físicas ya sabes con qué estás, qué es lo que tienes de frente. Pero las espirituales, eso es mucho más difícil. Pero una vez más, ¿verdad? Una alabanza genuina que salía de qué? De un corazón agradecido, porque ya había experimentado todo eso, lo que él está hablando en su corazón. Por eso él tal vez no le tenían que decir, ¿por qué no aplaudes o alabas al Señor? No, sino que salía espontáneamente. Y eso es lo que pasa cuando tienes esa relación con Dios. No, nadie te tiene que forzar para alabar, a cantar al Señor. Sino que esa alabanza ya que brota de ti. No te tienes que preocupar si es que siento, si es que va a ver si ahora el grupo da, canta los cantos que a mí me gustan, ¿eh? No, sino que tú vienes porque todo eso ya, de tu corazón salen y brotan las alabanzas. Y allí es donde queremos estar, hermanos. Para David, no tuvo la vida nada fácil. Para su hijo Salomón, sí, pero ya vimos la diferencia, ¿verdad? A él le vino todo fácil, por eso no atesoraba nada. Imagino que no tenía esa relación con Dios una vez más, ¿verdad? Que su papá tenía. Que sí falló. Oh, pero lo que él nos escribía. Así es que, una vez más, experimentar lo que el Señor dice en su palabra, esa relación que podemos tener con Él. Así es que, así como le estaba diciendo que empezó alabando con todas estas, la intensidad de su alabanza, era una vez más, porque también su angustia tal vez era grande también, ¿verdad? Y él dice, yo voy a invocar al Señor. ¿Qué dice ahí el versículo 4? 4 al 7, invocaré a Jehová, dice, a quien es digno de ser, ¿qué? Alabado, y seré salvo de mis enemigos. Porque luego dice, la angustia que él dice, me rodearon ondas de muerte. Ondas quiere decir como olas del mar, ¿verdad? Olas de muerte, dice. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte, dice. En mi angustia, ¿qué dice? Invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz de su templo. ¿Y qué dice? Y mi clamor llegó a sus oídos. Pero él sabía que Dios estaba atento a su clamor, a su angustia, como está diciendo ahí. Y tal vez, y es lo único que pasa aquí, ¿verdad? De que cuando leemos esto, realmente no podemos leer el sentimiento con que tal vez escribió él estas palabras. Porque no me imagino que estaba ahí, ¿verdad? Todo, nada más escribiendo, sino que tal vez con una intensidad, el sentimiento que le ha de haber puesto cuando él estaba escribiendo estas palabras. Así que, Así es que su angustia física, emocional, espiritual, todo lo que le puedes dar, ¿verdad? Meter ahí. Y así yo creo que aquí todos hemos experimentado eso y le seguimos ¿qué? Experimentando. Angustia, desesperación, nos sentimos rodeados. Como las olas del mar, que viene una y crees que ya la libraste, ahí viene la otra. Y ahí viene la otra. Y ahí viene la otra. Pero el que dice, yo voy a invocar a quién? A mi Dios. Yo voy a invocar a mi Dios. En Lucas 7:47, ahí nos recuerda, dice, por lo cual te digo, dice, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Así es que una vez más, ¿verdad? El que está atribulado es el que, ¿qué? El que experimenta la gloria y la gracia de Dios y la libertad de él, ¿verdad? El que no, tal vez no tanto como Salomón. No tanto como Salomón. Pero en 1 Samuel 23 dice, ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Él andaba así, ¿verdad? Cuando lo andaba, de que él sabía que tal vez si daba un paso mal, ya no iba a vivir. Y él andaba con eso. Así es que él clamando a Dios. Pero ahora vamos a ver la intervención de Dios. Como él dice, y él me oyó. Y vamos a leer cómo él escribió esto, ¿verdad? Ahora está escribiendo en lenguaje poético, ¿verdad? En lenguaje poético. Nada más pónganse en su mente, ¿verdad? ¿Cómo estaba David en este momento? Y lo que él está escribiendo. Cuando dice que él invocó, Dios lo oyó. Y obviamente Dios, ¿qué? Lo escuchó. Y él nos va a escribir aquí, nos va a describir lo que él hizo Dios cuando lo escuchó. Y lo que él hizo. Y dice, ¿qué dice que pasó cuando Dios lo escuchó y iba a venir a salvarlo? Que dice, la tierra fue conmovida y tembló, dice, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies. Miren cómo lo está describiendo él. Dice, y cabalgó sobre querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Oscuridad de aguas y de decenas de nubes. Densas nubes, dice. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Envió saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la represión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Lenguaje poético de que dice que él, cuando lo escuchó, ¿qué dice? Tembló la tierra porque él vino a su rescate. Y todo lo que hizo, ¿verdad? Que voló rápido. En un querubín. ¿Y vino qué? Al rescate. Se indignó cuando escuchó lo que le estaba pasando. Un bonito cuadro de que, de cómo todo Dios nos ama. Amén. Que Él nos escucha. Que Él nos escucha en nuestro clamor. Él nos escucha. Y viene, ¿qué dice? Y los protege. Y los protege. Y es bonito eso, saber de que Dios está al tanto de nosotros. Dios está al tanto de nosotros. Y si pudiéramos ver el sentimiento, tal vez con qué lo escribió, ¿verdad? Con qué lo escribió él. Y versículo 17 dice: así es que el alivio, Dios intervino en la intervención de Dios, pero también vemos el alivio de su liberación, ¿verdad? Dice: envió desde lo alto y me tomó, dice. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Aunque eran más fuertes que yo. Él reconocía su debilidad. Reconocía, dice, de los que eran más fuertes que yo. Y dice, me asaltaron el día de mi quebranto. Mas Jehová, ¿qué dice? Mas Jehová fue mi apoyo. Y me sacó al lugar espacioso. Me libró, ¿por qué dice? Porque se agradó de mí y me libró. Así es que él invoca, Dios lo escucha y Dios baja, ¿eh? Y nos da ese lenguaje poético de qué es lo que pasó. Se estremeció la tierra, dice, cuando vino, relampagueó porque él venía. Como diciendo, ahora sí agárrense, que ahí viene Dios a librarme, a salvarme. Y luego dice, me tomó, mas Jehová fue mi apoyo. Y me sacó del hogar espacioso, dice, y me libró, porque se agradó de mí. Y el versículo 20, el versículo 21. Ahora, él nos va a hablar un poco de su obediencia, del por qué Dios vino, ¿qué? A su rescate. Y la importancia de qué, de su justicia, de ser obediente a su palabra de él. Y dice, Jehová me ha premiado, dice, conforme a mi justicia. Y vamos a leer hasta el 25. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado, ¿qué dicen? Los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual, una vez más vuelve a repetir, por lo cual me recompensó Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Y por eso algunos piensan que tal vez escribió esto antes de que cometiera el pecado con Betsabé, ¿eh? Pero no se puede decir en sí. Pero yo creo que más bien era más tarde, ya cuando él estaba ya de años. Y creo que no estaba diciendo esto porque él se pensaba que limpio y porque era bien obediente, sino porque era conocía que el amor de Dios. Y él conocía de que sí, no era obediente, ¿verdad? No siempre era obediente, pero sabía que la gracia de Dios que se derramaba sobre él. ¿Se acuerdan en 2 Samuel 12:13? Cuando, y se los voy a leer. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, le está diciendo, en la Biblia de las Américas dice, entonces David dijo a Natán, he pecado contra ti el Señor, y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado. O sea, literalmente, he hecho que tu pecado pase. O sea, que él sabía que era perdonado y que Dios lo amaba. Y nosotros también podemos decir así, ¿verdad? Si es que seguimos, somos obedientes también, si el Señor nos perdona. Y no podemos decir de que, oh, pues es que el Señor me ha recompensado porque soy bueno. Pero no hablamos en que nos ha recompensado porque nosotros somos buenos de nuestras propias fuerzas, sino porque Él es bueno. Amén. Porque Él así es, dice que perdona nuestro pecado y Él lo avienta hasta el fondo del mar. Él no se acuerda. Nosotros somos los que vamos a pescar y queremos sacar ese pecado y nos estamos acordando. Pero Él dice, ¿eh? La obediencia, porque ha obedecido. ¿Por qué? Porque Dios. El 23 dice, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mí. ¿Qué dice? Él dice, me he guardado, ¿verdad? Me he guardado. Por lo cual, ¿qué dice? Me ha recompensado Jehová conforme a la justicia, a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Conforme a la limpieza de mis manos delante de qué? De su vista. ¿Somos pecadores nosotros? Sí, pero ¿delante de él qué? Somos justos. ¿Por qué? Por lo que hizo Cristo en la cruz. Algo que muchos no entienden, ¿verdad? Todavía. De que una vez que venimos nosotros a los pies de Cristo y lo aceptamos y decimos, Señor, perdóname, yo sé que soy pecador, reconozco que soy pecador, pero tú ven, entra a mi corazón, límpiame, cámbiame. ¿Somos ahí qué? La Biblia dice que somos declarados ¿qué? Justos. Eso no quiere decir que ya somos perfectos, pero somos declarados justos por lo que Él ha hecho. Es que reconocemos que somos justos y podamos ser declarados justos, limpios por Él. Pero mientras tanto, nosotros nos seguimos ¿qué? Santificando, siendo ¿qué? Obedientes a la palabra de Dios, a sus estatutos, a sus estatutos. Así es que David, versículo 26, y sigue él con el misericordioso, dice que te mostrarás misericordioso y recto para qué, con el hombre íntegro. La palabra dice, ¿verdad?, de que sí. Si tú quieres que sea misericordioso contigo, tienes que ser tú qué, misericordioso. Así es, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos con nosotros. Gloria a Dios porque nos tiene misericordia y no se cansa y derrama su misericordia por nosotros, con nosotros. Pero Él quiere que nosotros reconozcamos eso y que de igualmente seamos misericordiosos, ¿para quién? Con todos los demás. Con todos los demás. ¿Se acuerdan cuando leímos en Mateo 7 del 1 al 5 tal vez? Que con la vara que nosotros midamos, ¿qué? Vamos a ser medidos. Es que seamos misericordiosos, para que así el Señor siga, ¿qué?, derramando su misericordia sobre nosotros. Y dice, recto para con el hombre recto. Dice, limpio te mostrarás para con el limpio, dice. Y rígido serás para con él perverso. 28, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Si algo que Dios aborrece es que los altivos, y nos lo sigue diciendo, ay, no lo repite, a los orgullosos. El Señor odia eso, sino que Él quiere que corazones humildes, corazones humildes, corazones que reconocen quiénes son, ¿verdad? No estamos hablando de gente que se tiene baja autoestima de uno mismo, no, sino que reconoces quién eres tú, y de ahí dices, gloria a ti, Señor, gloria a ti. Esto es lo que soy, pero gloria a ti, porque tú me has puesto en un lugar más alto. Y todo te lo debo, ¿qué? A ti, toda la gloria y honra para ti. Glorifícate en lo que tú me has dado, en lo que tengo, aquí está. Es para que tú lo uses, para que tú lo uses, para bendecir, si tú quieres, a los demás. Para hablar de tu palabra, para hablar de ti, dar testimonio de ti, de todas las grandezas de lo que tú has hecho en mi vida. Pero corazones, ¿qué? Humildes, gente humilde. Y luego el 29 dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, dice, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Mira cómo le está hablando, ¿verdad? Sabiendo que con Dios puede hacer muchas cosas. Con Dios, nada es imposible, dice. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Y con mi Dios asaltaré muros. De aquí creo que agarró Jesús Adrián Romero, ¿qué? Con mi Dios, ¿ah?, el canto ese. El 30 dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Y luego lo que dice, en cuanto a Dios, ¿qué dice? Perfecto es su camino. Así es que llegó a la conclusión, ¿verdad? Viene a la conclusión y dice, mi vida hasta este punto, dice, he pasado por todo esto. He aprendido a confiar en Él. Y en cuanto a Dios, por donde quiera que me haya llevado, con Saúl matando osos, donde me ha librado, donde está en desesperación, he visto que Dios es qué. ¿Cuál es su conclusión? Dios es qué. Bueno, ¿qué dice ahí? El versículo 31. En cuanto a Dios, ¿qué dice? Perfecto es qué, su camino. Por donde quiera que Dios te ha traído hasta este momento, puedes decir que Dios es bueno y que perfecto es su camino. Amén. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan el domingo también que vimos que los llevó por el camino largo? ¿Por qué? Porque quería que aprendieran a confiar en Él. Por cualquier camino que Él te lleve, mis hermanos, que tú puedas llegar a la conclusión, porque lo has experimentado, lo has vivido, en tu desesperación, en tu felicidad, en tu gozo, donde quiera que tú estés, de que Dios es bueno y perfecto es su camino. Su camino. Cualquier situación que te encuentres, que se encuentre tu familia, que Dios es bueno y que podamos decir, Señor, tú eres bueno. Donde quiera que tú me tengas, perfecto es tu camino. Tu voluntad es lo mejor para mi vida. Sea donde esté, sea donde esté. Pero yo voy a seguir confiando en ti, sabiendo que tú me vas a liberar, que tú eres mi roca, que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi libertador. Que podamos decir eso. Que podamos decir eso. Y que podamos crecer en eso. Y que podamos tener confianza en eso. De lo que Dios es. El 32. Bueno, dice. Y voy a leer el 31 de nuevo. Dice: en cuanto a Dios, dice: perfecto es su camino. Dice: y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a qué. A todos lo que él en él espera. Y subrayen todo ese versículo. El 32 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Dice: ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Está hablando de quién le da el poder para hacer lo que él hace. ¿De qué le da poder? Le da fuerza. El versículo 34 dice: ¿quién hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿Quién adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos? Dice: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espadas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Y luego dice: clamaron y no hubo quien los salvase. Aún Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como los de las calles los pisé y los trituré. Hablando de la, sabiendo de quién venía qué, su fuerza. ¿De quién era quién? Su fortaleza. De que hasta este punto, él todas las batallas, todas las guerras que él había tenido, ¿quién estaba con él? Él reconocía que quién le daba el poder para qué. Para vencer. Para vencer. Una vez más, ¿verdad? Porque él que sabía quién era Dios, pero no solo sabía, sino lo sabía aquí. Porque hay diferencia entre nada más tener el conocimiento, pero no saberlo en el medio corazón. Tenía que ¿qué? Experimentarlo. Y por eso Dios nos lleva por esos caminos y nos deja pasar por cosas. Cuando estaban en el entrenamiento básico, tenemos un día donde nos hablan de gases lacrimógenos, ¿no? Y no solo de eso, sino que de guerra biológica, que es obviamente de cuando tiran gases, ¿verdad? Y obviamente el gas lacrimógeno que nosotros estábamos usando es nada más del corriente, si tú quieres, ¿verdad? Obviamente no te iba a matar o nada de eso. Pero no nomás nos estaban hablando en una clase, sino que también nos metieron en un cuarto más pequeño que este. Éramos como 80. Nos pusimos las máscaras, ¿verdad? No nomás solo quería que supiéramos en papel, pero que experimentáramos un poco de lo que se sentía cuando hay gases. Si nos metieron en un cuarto pequeño, ¿verdad? Es como una traila, 85 hombres ahí, ¿verdad? Con una máscara. Y ahí estamos todos, ¿no? Y prenden el gas. Empieza a salir humo. Y todos estamos con bien, ¿verdad? Bueno, las máscaras se sienten un poco restringidas, ¿verdad? Como que no puedes respirar, te sientes un poco incómoda. Así que si tal vez eres algunos no podían usarlas porque sentían que se ahogaban, porque no podían respirar bien. Pero cuando estaban los humos, pues estabas gracias que tenías la máscara. Pero luego te dicen: quítense las máscaras. Te quitas la máscara y luego que te entra el olor por tu nariz, sientes que todo lo adentro se está quemando, se te está deshaciendo. Y como que se abren las llaves de tu nariz y empieza a salir cosas, ¿verdad? Que no. Lágrimas por todos lados, como si estuviera chillando. y no te aguantas, no puedes, no hay nada que puedas hacer. Siente terrible, que todo lo de adentro se te está quemando, que se te va a salir y no sabes ni qué hacer, te desesperas. Y luego somos 85 y estamos ahí todos, ¿verdad? Ahí que no podemos y tenemos que salir uno por uno. Y de repente se le ocurre al que está ahí, cántame el himno nacional. Y todos lo estamos esperando, te imaginas el que estaba hasta atrás. Pero querían que experimentáramos lo que era que un poquito nada más, porque obviamente cuando estás en guerra no te van a tirar nada más gas lacrimógeno que nomás te va a hacer eso, sino que ahí te vas a morir. Pero ellos quieren que sepas, para que tengas que, cuando pase algo, que tengas la urgencia y que sepas, me tengo que poner esa máscara porque si no. Así es que la teoría con hacerlo, ¿verdad? Y saben que tengamos eso en mente, porque lo que nosotros conocemos de Dios, Dios quiere que ¿qué? Que de veras lo vivamos, que de veras que lo experimentemos, que de veras que confiemos en Él, confiemos en Él. Esa es la seguridad que David tenía y esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener, que hemos creído en un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios que está comprobado, que lo hemos comprobado y Él no nos ha fallado y que lo vamos a seguir comprobando y Él va a estar ahí, no se va a cansar, y que cuando lo convoquemos Él va a venir y se va a estremecer la tierra, porque ahí viene nuestro Padre a rescatarnos, a liberarnos. Viene volando en la sala en un querubín, ¿eh? No sé, pero yo me estaba imaginando todo eso, ¿eh? la película estaba en mi mente, ¿eh? De cómo Dios en el rescate de sus hijos. Así es que David describiendo, versículo 44, dice: me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, dice. Pueblo que yo no conocía me servirá. Ahora está hablando, dándole gracias porque Dios lo había escogido a él. Los hijos, dice, de extraños se someterán a mí, dice, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Vive Jehová, viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, ¿qué dicen? Yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. ¿Qué dice? Yo voy a testificar de ti, de todo lo que tú has hecho, de lo que tú eres, lo que tú significas para mi vida, lo que has hecho en mi vida. ¿Y qué dice? Y cantaré a tu nombre, te voy a alabar, Señor. Y mi alabanza va a ser que, no va a ser mi alabanza postiza, no, sino que va a ser esa alabanza que va a salir directamente del corazón, de que fluye por la gratitud, la acción de gracias que hay en mí por todo lo que tú has hecho en mí, todo, por todo donde me has guiado tú. Yo te voy a exaltar, yo te voy a cantar y voy a hacer, ¿qué dice? A todas las naciones, voy a confesar entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Y versículo 51 dice: Él salva gloriosamente a su rey y usa de su misericordia para con su ungido. ¿Y qué dicen? Y a David y a su descendencia para siempre. Reconociendo de dónde venía su salvación. Reconociendo que él no hubiera podido hacer nada sin las fuerzas de Dios. Agradecimiento. Agradecimiento. Es que mis hermanos, que nosotros podamos decir como David, amén. Que podamos decir como David y hablar así como David, que Dios es. Y ahí ustedes pónganle todo lo que Dios es para usted. Y que pueda decir mi roca si tú quieres, ¿verdad? Pero que digas mío, porque ¿qué? Esa relación íntima que tenemos yo y él. No nomás de conocimiento, no nomás de conocimiento, sino algo que es real. Y que de ahí fluye. Que ahí fluye esa alabanza, esa actitud de gracias. Es que podemos confiar en Dios, que Él es nuestra roca, amén. Una base sólida sobre la cual puedes construir tu vida y poner tu esperanza en Él, amén. sólida. También Él es nuestra fortaleza. Él es un fuerte refugio en medio de la prueba y la adversidad. Y Él también te defenderá y será tu escudo cuando tus enemigos rodeen y te ataquen. Él es la fuente de la verdadera fuerza. Así que mis hermanos, una vez más, que podamos creerlo eso con todo nuestro corazón, porque lo hemos que vivido. Yo les puedo decir, les puedo contar, ¿verdad? Y hasta me da gozo y me emociono, ¿verdad? Pero lo puedes escuchar tú y tal vez no saber qué es eso. Y mi oración es de que puedas tú ¿qué? Saberlo, pero tal vez Dios te va a llevar por estas sendas donde tus dependencias solo va a ser de Él. Te va a quitar todo, tal vez. Te va a quitar todo para que te diga, depende de mí, yo aquí estoy. Agarra el lazo, agarra la mano, que yo te voy a salvar. Pero mis hermanos, ahí queremos estar. Para que Él, una vez más, alabanzas salgan y fluyan. Y se va a ver en nuestra vida. Se va a ver en nuestra vida. De que nuestra vida es una vida genuina por lo que Dios es. No nada más porque lo hemos leído, sino porque lo conocemos muy bien en nosotros. Y cargamos tal vez las cicatrices de las batallas. Amén. Cargamos en nuestro cuerpo tal vez las cicatrices de las batallas. Pero para la gloria y honra de nuestro Dios. Todo sea que Él es el que nos da las fuerzas para seguir. Amén. Todos cicatrizados, todos vendados tal vez ahí. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Y que podamos decir eso a nuestro Señor. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor. Porque gracias, Padre, por, lo leemos, pero lo creemos con todo nuestro corazón, Señor. Y ya lo hemos experimentado en nuestras vidas, Padre bendito. De que tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestro fundamento, Padre bendito, donde podemos estar bien parados, Señor, para la batalla, para la guerra. Tú eres nuestra fortaleza, Señor, nuestra fuerza. Cuando pensamos que ya no tenemos fuerza, Señor, tú vienes y nos fortaleces, Señor. Tú eres nuestro refugio, nuestro escudo, Padre bendito. Cuando vienen los ataques del enemigo, Señor. Así es que te damos gracias, Padre. Y si nos cansamos, si nos cansamos, pero no vamos a desmayar, Señor. Sino que esto, cada batalla, Señor, nos va a hacer más fuertes y nuestra fe va a crecer más en ti, Señor. Y que podamos decir como David, ya he matado osos, he matado leones, Goliat, no hay problema. Es que Padre, te doy gracias. Y Padre, te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. No sé dónde están en sus vidas, Padre. Pero si todavía escuchan nada más, pero todavía no están en ese punto donde han experimentado todo eso, que ellos puedan decir que tú eres su roca, que tú eres su fortaleza, Padre. Te pido que en esta noche ellos puedan decir, Señor, ya me cansé de tratar de hacer las cosas por mi propia cuenta. Ya me cansé de tratar de estar en mis propias fuerzas. Y me canso y me canso y nada sale bien. Y que te puedan dejar todo a ti, Señor. Que clamen a ti, que te invoquen a ti, Señor, en estos momentos, en este momento, Señor. Y que te digan, aquí estoy, Padre, toma mi vida. Yo quiero de veras vivir esta vida, sabiendo que tú eres todo lo que he leído, experimentando todas tus promesas en mi vida, Señor. Así como David, Padre, que podamos decir todo eso. Es que te doy gracias, Padre, porque eres bueno. Y podemos decir que en cuanto a ti, Padre, tú eres bueno y tus sendas son perfectas. Es que te damos gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Todos decimos amén. Amén.